Le hemos estado hablando del caso de Israel Vallarta, del caso Florence Cassés, detenidos en 2005, diciembre de 2005, presuntamente por ser parte y líder él de una banda de secuestradores denominada Los Zodíaco. Ayer, por decisión judicial, absolvieron a Israel Vallarta. Hoy salió libre después de casi 20 años de prisión y está en la línea telefónica Israel Vallarta. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu atención y tu interés. A tus órdenes, hermano.
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando cruzaste la línea de salida de la cárcel?
Pues fueron sentimientos encontrados, fueron mil pensamientos en uno. El poder entender que mi realidad se volvía palpable, una libertad que ya estaba a mi alcance, acercarme a mis hijos, a mi esposa, a mis familiares, a muchos compañeros de la comunicación como tú, que deseosos de escuchar mi versión, mi voz, y no quedarse con las otras versiones. Por fin, después de tantos años en que se me permita mi derecho a la réplica, y pues esos son sentimientos encontrados, hermano, pero pues vamos poco a poquito retomando el aliento y aquí estamos.
¿En qué momento de aquel día de diciembre de 2005 supiste que estaba siendo parte de un montaje? ¿Te diste cuenta de eso?
Pues mira, como lo he sucedido y lo he demostrado, mi detención ilegal, la privación ilegal de la libertad de Florence y de mi persona, se efectuó el jueves 8 de diciembre alrededor de las 10:30 de la mañana, a la altura del mirador. Jamás hubo ningún evento en mi casa, esa casa era mía, yo vivía ahí, estaba mi nombre, mis vecinos me conocían, perdón, y pues sería lógico que pues, yo tuviera, siendo un secuestrador tan consumado como lo hizo pasar, tan sangriento como lo hizo pasar la Procuraduría General de la República, pues que los hubiera dejado ahí encerrados o ahí encargados con ellos mismos, que se cuidaban uno al otro, en lo que yo salía a dar una vuelta con Florence, y pues que llegaran y los rescataran y me detuvieran, ¿no? Es un cuento muy estúpido, muy real, muy muy increíble. Y bueno, después los eventos que sucedieron durante el día y durante la noche, se comenzó a dar a alrededor de las 1 o 2 de la mañana, cuando me llevan a mí, me regresan a mi casa, porque me detienen y llevan a un lugar, en un sótano, ahí en la Sierra, donde me torturan todo el día, me queman testículos, me rompen costillas, me penetran con un palo, un oficial del AFI, muchas circunstancias, me ponen la famosa bolsa en la cara para no poder respirar, que me llenan de agua, me electrocutan, como te comento, también con agua. Y ya por la noche, madrugada, me llevan a mi casa y resulta que pues encuentro yo a la entrada un camión de Televisa con la antena de transmisión satelital ya extendida, ya haciendo pruebas de transmisión. Me introducen, veo cómo están sacando algunas cosas de mi casa, algunos vehículos que yo tenía ahí en casa. Y pues veo cómo empiezan a meter gente que no conocía. Después de un rato llegan con Florence Cassés y la introducen. Y luego entra un policía y luego me llevan a mí. Y resulta que de pronto empiezan transmisiones y no quedan bien, se cortan, me vuelven a retransmitir. Llega después TV Azteca y a las 6:47 es como la gente lo conoció, lo vio supuestamente en vivo, de hechos que no sucedieron, no como fue. Los hicieron aparecer así. Y bueno, pues ya después, pues lo que tú ya conoces, ¿no? Toda la vorágine de circunstancias que tú puedes apreciar, cómo están colocando armas, cómo están colocando documentos, cómo están, pues el escenario listo, idóneo para ellos, ¿no? Como si tú te percatas, hay una parte donde una corredera de, bueno, una madera. Uh-huh. Hay un AFI que está ahí agazapado, obviamente está Carlos Palomino ahí adentro, como no seguía yo el guión que me había dicho previamente y no lo aceptaba, pues me golpeaba previamente, estuve golpeando a Florence, son muchas cosas. Pero bueno, la tortura no acabó ese día, hermano, fue continuando durante los siguientes 88 días. y más allá, incluso en el reclusorio, recibí agresiones orquestadas por él desde afuera. Pero han sido muchas circunstancias, pero eso ya quedó atrás y queda nada más ahí para tenerla en cuenta, no olvidarla, pero perdonarla, pero no olvidarla. ¿Para qué? Para precisamente sea un combustible para seguir adelante, para que el espíritu combativo siga caminando y lograr un cambio de alguna manera con esos servidores públicos, que no son servidores públicos, son servidores para ellos mismos, para sus mezquinos intereses, y pues allanar el camino para aquellos verdaderos servidores públicos que sí creen en una justicia, sí creen en una verdadera hermandad, en una verdadera protección a los mexicanos. Para esas personas, mis respetos, para eso sí.
Cuando sales de la cárcel, los dos principales funcionarios públicos de seguridad que armaron este caso están tras las rejas. Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico. Luis Cárdenas Palomino, también preso. Y tú quieres este resarcimiento, este perdón público, esta disculpa pública. La presidenta Sheinbaum decía, bueno, pues que haga el proceso, que haga el trámite y ya veremos. ¿Qué piensas?
Bueno, ese es un proceso que se verá más adelante, no es todavía el momento. Es una situación que estamos estudiando, y defensa y tu servidor. Por cuanto a García Luna, pues sí, todo el mundo sabe que está en Estados Unidos enfrentando la justicia norteamericana por delitos que cometió contra ese país. Pero pues no ha sido castigado ni enjuiciado por ninguna ley mexicana. En el caso de Carlos Palomino está por el delito de tortura en contra de mi hermano y mi sobrino y otras personas. Está con otro proceso de la famosa señora Zagüera, también una situación que les inventó. Y bueno, después de casi 19 años, estamos en espera de que se judicialice en mi caso con él.
Todavía es decir, ¿tú buscarías o tu defensa buscaría la extradición de García Luna en todo caso para que enfrente a la justicia en México por esto del montaje, la detención, etcétera?
Pues te voy a ser honesto, para mí es inocuo, no ganaremos gran cosa porque yo creo que hasta al contrario, será beneficio para él porque pues aquí hay muchos ex servidores públicos que...
O sea, ¿lo prefieres detenido en Estados Unidos a que lo traigan?
Yo creo que es una cárcel muy diferente a las que están aquí, ¿no? Es una verdadera, una cárcel muy distinta, una cárcel a los que yo conocí, algunos compañeros aquí en los paneles federales, que venían de extradición, no son cárceles muy agradables, ¿eh? Son verdaderas cárceles. Entonces yo creo que está en el justo lugar. No sé si Carlos Palomino llegue a alcanzarlo por allá, no lo sé, eso ya dependerá de la justicia norteamericana, pero yo sí hago un llamado a las autoridades mexicanas para que pues ya dejen de estar estorbando en este caso, y que sería una administración de justicia en contra de todos esos responsables. Eso es lo que sería correcto y creo que sería una especie de un desertimiento incluso para esas autoridades federales, que me refiero a la Fiscalía General de la República, que pues lejos de darle una seguridad, una certeza jurídica a los mexicanos, pues a veces pareciera que van en contra, ¿no?, de esos intereses, de ese compromiso que tienen por proteger a la ciudadanía, pareciera, ¿no?, en algunos casos.
¿Por qué la AFI, por qué García Luna, por qué Cárdenas Palomino te escogieron a ti como líder de una banda de secuestradores, presuntamente, la banda del Zodíaco?
Bueno, te aclaro primeramente, la banda de los Zodíacos jamás existió. Esa fue una anécdota que te voy a comentar. Resulta que cuando a mí me estaban, después de haberme torturado todo el día jueves 8 de diciembre, ya durante el viernes en la noche, cuando estoy ya ante el Ministerio Público y otros personajes ahí, y me estaban tomando mis generales, me preguntan que si yo, cómo se me decía de cariño mi familia, si tenía algún apodo, etcétera. Yo jamás tuve un apodo. Se molesta este personaje, me suelta un bofetadón y bueno, me pregunta cuál es mi signo solar, yo soy acán, digo que soy cáncer, por haber nacido en julio. Me pregunta a un hace que estaba ahí, usted, que si no es comandante, pues yo soy de Géminis, yo soy Sagitario, etcétera, pues yo soy Leo, etcétera. Ah, pues entonces son los zodiacos. Así es como...
De o sea, forma ahí también. En ese momento inventaron
en ese momento
el nombre de la banda a la que presuntamente pertenecías.
Efectivamente. Vaya. Efectivamente. De hecho, en el sumario procesal hay algunas probanzas en donde yo muchas veces le solicité a la Secretaría de Gobernación, a la misma Agencia Federal de Investigación, a la misma PGR, todos los antecedentes de esa famosa banda de los zodiacos anteriores a la fecha de mi detención, porque en su informe, en su puesta a disposición de sus investigaciones en el 2005, dijeron que esta banda estaba, cuando menos demostrado, que estaba haciendo sus fechorías desde el 93, 92, por ahí así, ya tenía muchos años. Entonces, cuando yo solicito esos expedientes y esas, pues resulta que dicen, no, fue una... Y con esto te hago llegar a la contestación de la fiscalía, que no, que era un bautizo, así lo había bautizado en los medios de comunicación. Entonces, yo te pregunto a ti como medio de comunicación, ¿en qué momento se te ocurrió, fíjate lo que te voy a preguntar a ti, ¿en qué momento se te ocurrió, hermano, ponerle los zodiacos a esa banda? Tú participaste con Carlos Palomino y con ellos para ponerle sí, para hacer esa banda con los zodiacos.
Evidentemente no.
Por supuesto que no. Pero esa es la contestación que dio de manera oficial y que con mucho gusto, si tú me lo permites, en la manera, lo más pronto posible, que le tengan los documentos otra vez a la mano, que puedo hacer llegar una copia para que tú lo corrobores. Eso fue lo que contestó la fiscalía hace un año, quizás un par de años, tal vez. Esa fue la contestación.
La fiscalía ya del gobierno de López Obrador.
La fiscalía actual, efectivamente. Eso fue lo que contestó.
Vaya. Oye, ¿jamás estuviste involucrado con una organización dedicada al secuestro? ¿Jamás secuestraste a nadie?
Tan seguro estoy que hoy estoy hablando contigo, tan seguro estoy como que hoy fui liberado, tan seguro estoy como que tengo a mi esposa a un lado, tan seguro estoy como tengo a mi defensor también a un lado. Así es, con la seguridad te lo digo.
¿Qué le dirías a las familias de las víctimas que sí fueron secuestradas?
Pues mira, mis respetos, no tengo mucho que decir. Ellos, algunos fueron efectivamente víctimas, otros se prestaron a esa aberración. Pues ellos, híjole, pues no tengo mucho que decir, con mis respetos para ellos, no puedo hablar más. ¿Por qué? Porque ellos también se prestaron, ellos saben que se prestaron a seguir con una farsa, con subsecuentes detenciones de otros personajes, también de mi familia, porque hay otros personajes que no son familiares míos, que ellos fueron a acusarlos, a señalarlos. Entonces ya no se sabe quiénes fueron los que secuestraron a estas personas. Entonces, ahí te la dejo, de ese tamaño, y no quiero opinar más de las víctimas y de las supuestas víctimas, porque no todos fueron víctimas, eso tengo claro.
¿Qué te dice el nombre de Isabel Miranda de Wallace?
Pues mira, hermano, hay mucho, podría yo decir mucho de ella. Próximamente vas a escuchar algo de manera oficial, pero hoy de manera pública no tengo nada que decir con respecto, porque si estuvo viva, nunca me pronuncié hacia ella, nunca tuve interés en la señora, pues es que ya no está en este plano existencial, pues no tengo nada que opinar de la señora, no, porque sería interesante que estuviera viva y que me contestara, en todo caso, que tuviera réplica, ¿no? Pero pues ya no existe en este plano, hermano, entonces ya lo que yo podía decir a la señora, pues no lo veo, no le veo ningún fin.
¿Cuál fue el impacto que tuviste cuando viste que a Florence Cassés la dejaron en libertad en 2013 y tú seguías en la cárcel, Israel?
Un beneplácito inmenso, se fue la mitad de mi cárcel. Me sentí en ese momento un hombre agradecido con la vida, que al menos en ella se estaba haciendo realidad una justicia, aunque tardó 7 años, pero al final había llegado para ella. La merecía, porque te voy a decir algo, hermano. Ella todavía fue más inocente y te dije, ¿por qué? No porque no lo sé yo. Porque ella siempre creyó en las autoridades, en la justicia mexicana. Ella creyó que era como en su país, que la justicia se aplicaba como en su país. Ella estaba segura. Ella dijo, pues no hicimos nada, nosotros vamos a ir libres, preciosa. Aquí no es Francia. Aquí no tienes otra opción que demostrar que tú no eres culpable, no es como allá. Ella no lo creía, sufrió humillaciones, sufrió señalamientos, incluso escarnio hasta la fecha de hoy. Ella se fue, ¿por qué? Precisamente por hoy, por lo que yo me estoy yendo libre, porque la fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones, acusaciones falsas, acusaciones fantasiosas. Esa es la verdad. No es porque no tuvo otra cosa. Dicen que se fue sin saber si era culpable o inocente, que se fue por una interpretación a modo de algunos ministros. Pues no, mi hermano, fue una interpretación correcta porque no fue necesario entrar al estudio de fondo porque era evidente que la detención estaba a flor de piel y era no tenía más que perder el tiempo si entraba un estudio de fondo porque era evidente. Por eso fue libre. Y después, hoy, que yo sí me encargué de ofertar todas las pruebas posibles a mi alcance, junto con mi defensoría, es como por fin se logra el éxito del día de hoy, hermano. Más sin embargo, si tú me permites,
Que te adelante.
Junto a mí está mi abogado, que aparte de haber sido un abogado, es un buen amigo mío, es un maestro, y me gustaría, si tú estás de acuerdo, que le realicen algunos cuestionamientos más técnicos que los míos, porque yo te hablo desde el punto de la violencia y él pues desde la técnica, ¿no? desde el conocimiento directo de esta de las leyes. ¿Estás de acuerdo, verdad?
Sí. A ver, ¿cómo se llama tu abogado?
Sí, es el doctor Arturo Robles Feria, es de la Defensoría Pública Federal.
Perfecto. Arturo Robles, abogado de Israel Vallarta. Israel, gracias por esta conversación. Seguramente seguiremos el caso noticiosamente hablando y quizá podamos hablar más adelante. Está ahí tu abogado.
Agradecido estoy contigo, hermano, las veces que tú consideres necesarias. Estoy a tus órdenes, soy tu servidor. Que pases muy buena tarde. Saludos a todo tu auditorio y aquí le concedo la palabra a mi abogado.
Bueno, pues ahí escuchó usted a Israel Vallarta en esta entrevista, horas después de haberse librado de la cárcel, porque no sustentaron las acusaciones desde la Fiscalía General de la República, antes la Procuraduría General de la República.